Gonzalo, bienvenido.
¿Qué tal?
Buenos días.
Buenas.
Vas a hablar de neurociencia, pero trajiste un chiche espectacular.
Traje un chiche que estuve hablando la semana pasada, lo que pasa es que vos no estabas la semana pasada.
Ahora lo pude agarrar.
Sí, el lector de libros electrónicos de Amazon, y está el Kindle, del cual he hablado ya bastante. Pero no quería hablarles de la máquina, sino del libro que acabo de leer adentro de este aparatejo, que estuve buscando, y creo que no se editó todavía en español, si algún escucha tiene el dato que nos mande un mail. Es un libro de Steven Johnson, que ya hemos hablado varias veces, es un divulgador científico que a mí me gusta muchísimo cómo escribe, y se llama, en inglés, Mind Wide Open, mente bien abierta sería, y es sobre neurociencia. Y la verdad que el libro es muy, muy entretenido, fue además el primer bestseller de este autor. Es un libro del año 2004, que este autor ya ha hecho otros libros, ya hemos hablado antes, uno llamaba Emergencia, el otro se llamaba Todo lo que es bueno para usted es malo para usted. Todo lo que es malo para usted es bueno para usted. Y este libro es un libro muy interesante porque el autor lo escribe en primera persona y se pone en una especie de aventura personal a tratar de entender un poco mejor su cerebro. Entonces, como es un tipo de muchos recursos, se hace un montón de exámenes y habla con las eminencias más grandes de la neurociencia y va aprendiendo un poco. El libro arranca con una anécdota sobre que yo me siento particularmente identificado. Se está haciendo un análisis de neurofeedback en el cual es un análisis que le muestra los picos de adrenalina, ¿no?, que están presentes en su sangre en distintos momentos. Y bueno, entonces mientras le están haciendo el test, son varias preguntas y cosas, en este momento le hace un chiste nervioso, ¿no? Esa cosa de estar en un momento así, un silencio y hace un chiste nervioso. Y después hace otro, bueno, y sigue. Cuando llegan los resultados, justamente en los momentos de los chistes nerviosos es donde el pico de adrenalina es mucho más grande. Y eso le lleva a pensar a él, y se queda así un rato largo pensando, ¿cómo es la historia? O sea, ¿yo hago los chistes porque estoy nervioso? ¿O aprovecho la situación porque soy adicto a la adrenalina? Y no es pavada esto de adicto a la adrenalina, porque en realidad, si nos ponemos a mirar justamente los avances de neurociencia, empezamos a entender, pero ponernos a mirar más el cerebro y a nosotros mismos como organismos químicos, como un montón de áreas del cerebro y que compiten entre ellas, y además un montón de moléculas químicas que también están interactuando dentro de nosotros. Y eso de la adicción a la adrenalina, no es menor, porque vivimos drogados, como quien dice, ¿no? Las endorfinas son morfina que está dentro de nuestro cerebro. Y Steven Johnson se mete entonces con el cerebro, se mete con la química y hace varias tiene varios capítulos interesantes. Uno de ellos es sobre la lectura de pensamiento, que no estamos hablando de poderes paranormales, sino justamente la habilidad que tenemos los humanos para poder leer en los rostros, en las expresiones faciales, los sentimientos, la manera de pensar de la gente, ¿no? Dicen que los ojos son la ventana del alma y no es menor esto. Cuenta, por ejemplo, da un ejemplo. Imagínense que ustedes tienen un colega del trabajo que no se quieren mucho, ¿tá? Pero se llevan bien, o sea, no digo, hay una cosa así de caballeros o de señoras, pero hay una competencia. Entonces viene esta persona y te cuenta, che, ¿sabes que me mandé una macana en el trabajo, no sé qué? Y vos pones cara de circunstancia, pero no podés evitar por un microsegundo una sonrisa. Y te das cuenta que el tipo se dio cuenta. Y el tipo se da cuenta que vos te diste cuenta. ¿Y qué es lo que pasa en esos casos? Justamente, o sea, la parte de nuestro cerebro que controla las expresiones faciales, o sea, conscientes, ¿no?, la parte motora, está en competencia con nuestra parte emocional del cerebro, que le mandan órdenes contradictorias a nuestro rostro, y por eso pasan esas cosas. Y por eso es muy difícil mentir con la mirada o con las expresiones. Por ejemplo, la risa sincera arquea un poco las cejas. Entonces, muchas veces, esto pasa mucho, el autor es estadounidense, en Estados Unidos, donde absolutamente todo el mundo te dice buenos días, espero que le esté bien. Da un ejemplo que a mí me hace sentir también identificado de las azafatas, ¿no? Que las azafatas se ponen al lado del avión cuando uno está saliendo y dicen, bueno, que tenga muy buen día. Y él se fija en las cejas. Y si las cejas están arqueadas, es una expresión sincera. La mayor parte del tiempo es una cosa de nada más que de cortesía.
Formalismo.
Exactamente. Y ahí entra justamente, en los distintos grados de autismo, los problemas de justamente de leer este tipo de expresiones, en los cuales a nosotros nos pasa naturalmente, pero que hay gente que literalmente tiene que ir a la escuela para aprender, ¿no? Y no lo hace con la parte más instintiva del cerebro, sino con la parte en la cual se aprenden cosas. Y bueno, y distintos neurólogos han investigado mucho esto. En realidad, el pionero de esto es un psicólogo francés del siglo pasado, que Claparède se llamaba, que además investigó bastante sobre el juego. Y bueno, hay distintos. Ahora justamente hay una serie, no sé si la están dando acá en Fox.
La de Tim Roth.
La de Tim Roth, sí, que se llama Lie to Me, sí. Justamente que
es un tipo que es experto en mirarte el rostro.
Exactamente. Para saber qué es lo que está. Que analiza, es como un detective, pero que analiza las expresiones faciales y corporales para ver si hay contradicciones contra uno que está pensando y lo que está diciendo. Y si bien en la serie es una cosa ya más matemática, no deja de ser verdad. Y insisto, son cosas que nosotros nos damos cuenta instintivamente. La gente que no tiene problemas de autismo, realmente es una cosa instintiva. El autor Johnson toma un test en el cual le va mostrando expresiones faciales y tiene que contestar a ver en qué estado está la persona de la foto, y cuenta que cuando trata de pensar se equivoca, pero cuando lo dice sin pensar automáticamente le invoca a todas. Según algunos investigadores, este test se llamaba el test de Baron Cohen, que es un neurólogo. Habría unas 400 más o menos emociones diferentes, así que no es tipo estoy bajoneado o estoy contento, hay bastante más emociones. Y bueno, eso es uno de los aspectos que se habla de este libro. Hay otro muy interesante que sí, este es el que cuenta Claparède, yo me confundí en el ejemplo anterior. ¿Se acuerdan de la película Memento, ¿no? De un personaje que no tenía memoria de larga duración, entonces se acordaba todo lo que acababa de pasar, pero después no podía, por un problema neurológico, guardar la información de larga data. Entonces siempre estaba constantemente teniendo que aprender un montón de cosas, y que es un caso que no pasa muy a menudo, pero a este psicólogo francés le pasó una vez con una paciente, y esta señora iba todos los días, y todos los días se tenía que presentar y decir, hola, yo me llamo tal, y hacer todo como ritual, porque la señora realmente no se acordaba de quién era el doctor. Y este señor Claparède hizo una picardía un día, ¿no? Siempre le daba la mano a esta paciente, y un día se puso una chinche en la mano. Y cuando le dio la mano, la mujer se pinchó con la chinche. Y el otro día, cuando fue a saludarlo, la mujer no le dio la mano. Y entonces ahí le explotó la cabeza. Así que le digo, ¿cómo es esto? O sea, si esta mujer no se acuerda, entonces el aprendizaje, no está almacenado en la memoria, está almacenado en algún otro lado. Y efectivamente, hay distintas teorías de exactamente dónde las cosas que aprendemos se van almacenando, pero no necesariamente tiene que ver con la memoria de corto y largo plazo, ¿no? que parece bastante poco intuitivo. Otro de los ejemplos que da Johnson interesantes es, él tuvo un hijo un par de días antes del 11 de septiembre, y vivía en Nueva York, a 20 cuadras de las Torres Gemelas. Y entonces justo vuelven del hospital con la mujer, pasa un día, el otro día caen las torres, pánico total. Y él se sorprende muchísimo, la mujer estaba amamantando y le cuenta, ¿no? Desesperado, todo lo que pasa, y la mujer dice, ah, mira, qué macana, no sé qué. Pero no, realmente no puso así como un estado de pánico total, ¿no? Y bueno, investigando con neurólogos, justamente es una cosa interesante. En situaciones de estrés, la mayor parte de la literatura, hasta hace muy poco, de reacción al estrés violento, a la situación, se ha hecho con hombres, ¿no? Y sí, los hombres tenemos justamente ese instinto de, bueno, ¿qué hacemos? O salimos rajando o peleamos, ¿no? Y eso nos hace que tenemos más adrenalina, la sangre va a las extremidades para poder correr, para poder empezar a dar trompadas, lo que sea. Pero en las mujeres pasa una cosa distinta. Y si uno se pone a pensar desde un punto de vista evolutivo, ¿Qué es lo que pasa? En realidad no es... si yo tengo un hijo y un bebé, agarrarme las piñas o a matar un león con mis brazos o a pedradas quizás no es la mejor estrategia de supervivencia, porque... Y parece que justamente en actividades como el dar a luz y sobre todo el amamantamiento se libera un químico que se llama oxitocina, que además interactúa con el estrógeno y que calma a las personas. Entonces, hay distintas razones evolutivas para eso, pero eso también explica un poco eso y la sonrisa de los bebés, porque los bebés empiezan a interactuar con nosotros. Hay una explicación evolutiva que, dicho muy brevemente, pues se nos acaba el tiempo, es ¿por qué no terminamos matando a nuestros hijos, no? Esos bichos que se pasan así, despertándonos, cagando, haciendo una cosa terrible. Digo, lo obvio sería dejarlo abandonado en una esquina y no mirarlo nunca más, ¿no? La naturaleza, que es sabia, diseñó un montón de estrategias para eso. Así que, bueno, un poco de...
¿Sabés que estoy encontrando en FNAC, que es una cadena de librerías enorme de España y en América Latina, ahí de Steven Johnson, La mente de par en par?
Ah, entonces ¿quién edita entonces? A ver si...
Lo edita la gente de Turner.
Mira,
no conozco la...
Bueno, entonces está editado en castellano
desde mayo de 2006.
Bueno, es una lectura muy muy divertida, se
248 páginas.
Y bueno, he hecho la salvedad también de que tenemos que entender que los científicos tienen sus herramientas, tienen sus imanes gigantes para hacer análisis del cerebro y todo eso, pero también para un hombre con un martillo todo parece un clavo. Entonces, si bien estamos aprendiendo un montón, claro, sobre el cerebro, tampoco tenemos que empezar a hacer lecturas así muy cortoplacistas y esquemáticas, sino que justamente tenemos que encarar este aprendizaje de cómo somos con la mente bien abierta, como dice Johnson.
Nos encontramos el martes, que pases bien.
Nos vemos.